El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Cygnis es una organización no gubernamental que cuenta con miembros en 140 países del mundo. Está oficialmente reconocida por el Vaticano como Organización Católica para la Comunicación. Cygnis agrupa a profesionales de radio, televisión, cine, vídeo, educación para los medios, internet y nuevas tecnologías. Pues bien, Cygnis está celebrando estos días en Roma un congreso mundial bajo el lema Medios para una cultura de paz, crear imágenes con la nueva generación. En el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido al congreso, expresa su satisfacción porque el congreso reflejará el poder comunicativo de las imágenes, esperanzas e inquietudes de las nuevas generaciones y que a través de los medios de comunicación forman y expresan experiencias. En un mundo globalizado en el que aparecen nuevas culturas con nuevos lenguajes, símbolos e imaginación, afirma el Papa, los comunicadores católicos tienen que afrontar cada vez con más frecuencia el desafío de presentar la sabiduría, la verdad y la belleza del Evangelio en un lenguaje capaz de tocar las mentes y los corazones de las innumerables personas que están sedientas de sentido y dirección para sus vidas, como individuos y como miembros de la sociedad. Por su parte, Monseñor Celi, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones, afirmó al presentar este congreso que el evento es una respuesta a la realidad de nuestro tiempo, pues durante el congreso nos confrontaremos con los cambios que se llevan a cabo en nuestra cultura y con las diversas expectativas de esperanza en el mundo, dedicando especial atención a jóvenes generaciones y, por lo tanto, a nuestro futuro. Un congreso que termina mañana sábado y que, en definitiva, quiere hacer frente al futuro con dedicación y profesionalidad y que insufla energía fresca e imaginación a los comunicadores católicos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado que está aquí a mi lado.
Pues fíjate, las universidades españolas, que tú conoces bien, Pepe, en general, son más que los centros donde se imparten las carreras superiores, donde se forman los profesionales del futuro, o por lo menos eso creo yo. Son
Así
muchas,
es.
¿Verdad que sí?
Sí, sí?
Son muchas las que han incluido en su formación aspectos que van más allá de lo puramente educativo, incluso intelectual. Así han nacido fundaciones vinculadas a las universidades, a la universidad, que ofrecen servicios a la sociedad, en los que el papel de los propios universitarios que se forman en ellas, evidentemente, es muy importante. El Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo es un servicio, como su propio nombre indica, puesto en marcha por la Universidad de Comillas. Esto es ICADE-ICAI, una de las universidades más conocidas de España, que, como todo el mundo sabe, está vinculada a la Compañía de Jesús, y que nace de la misma esencia de los jesuitas, servir a la fe y promover la justicia. La propia declaración institucional de la Universidad de Comillas lo dice textualmente, y así lo indican en la página web a la que todos tenemos acceso, que los profesionales formados en ella escuchen continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los demás. El director de este servicio es Carlos Prieto de Ávila. Fuimos compañeros, amigos, por lo que me encanta decirle buenas tardes, Carlos, y que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Además de formar parte del propio espíritu de la Universidad de Comillas y de participar en la esencia de los jesuitas, ¿qué objetivos tiene este servicio para el compromiso social y la cooperación al desarrollo?
Buenas tardes. Exactamente lo que decías. Ahora te cuento eso en qué consiste en el día a día, pero
exacto,
la idea es que el servicio forma parte de la misión de la universidad. Es decir, bueno, dicho al revés, el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo, comilla solidaria, como le llamamos, lo que pretende es estar entroncado dentro de la actividad de la propia universidad. No es un añadido, no es una extraescolar, aunque evidentemente lo que proponemos es de carácter voluntario, y lo que pretende es ser una llamada constante al alumnado y a la comunidad universitaria en su conjunto, en realidad, para que no se nos olvide que ser en el caso de los alumnos, un futuro profesional excelente, es una parte de lo que la universidad le está proponiendo. Desde luego queremos formar excelentes profesionales, pero también pensamos que una persona no es un excelente profesional si no es capaz de hacerse cargo de su entorno. Y el entorno en el que se van a mover es en el que nos movemos todos, un mundo en el que hay cosas que mejorar y gente por la que seguir haciendo un esfuerzo para que también nos puedan acompañar en ese camino.
O sea, es una apuesta por los valores.
Claro, es
una
apuesta...
Esenciales, ¿no?, por de la persona.
Claro, esa es la idea. La idea es, la universidad no quiere ser eso, una factoría de profesionales y punto, sino un espacio de formación integral. Y dentro de eso nos parece que no es anecdótico ni es un añadido, forma parte intrínseca de lo que queremos proponer como modelo formativo, el que uno esté comprometido con la realidad, que la conozca, que sepa, que tenga herramientas para trabajar en ella y que tenga conciencia de por qué debe trabajar en ella y con qué grado de responsabilidad allá donde esté en el mundo, ¿no?
O sea, que la universidad pase por las personas, no aquello de decir, pasó por la universidad pero no tuvo ningún contacto con la universidad, solo adquirió un título.
Eso es.
Bien, es una apuesta bien difícil y un reto bien importante, ¿no? Uh-huh. Es fácil entender que por un lado está la acción social, lo dice el propio nombre, ¿no?, y por otro lado la cooperación al desarrollo. ¿Hay proyectos específicos separados?
Sí, tenemos proyectos separados, pero todos responden a una misma lógica y en realidad todo el mundo, todos los alumnos están invitados a solicitar participar en nuestros proyectos. La parte de, digamos, de compromiso más a pie de obra, en el día a día, en el entorno en el que nos movemos todo el tiempo, ahí lo que intentamos proponer, y cada vez de una forma más estructurada, es que los alumnos de la universidad puedan comprometerse en realidades concretas, con organizaciones de intervención social, con las que nosotros colaboramos desde hace tiempo, y esencialmente desde sus propios estudios. Es decir, la idea es, bueno, hay diferentes posibilidades de voluntariado, pero lo que proponemos es, o intentamos que sea muy universitario, es decir, si tú estás estudiando Derecho, te propondremos acciones concretas en las que tus estudios son relevantes, en las que lo que tú aportas es un valor añadido y con un plan concreto de trabajo y con un objetivo, con una organización de intervención social, con formación por nuestra parte y con un acompañamiento también de la vivencia personal de la experiencia. Uh-huh. La parte de cooperación internacional, bueno, responde un poco al mismo modelo. Ahí, en esencia, para los alumnos lo que tenemos son unos programas de voluntariado internacional. En verano tenemos 4 en total en la universidad. Uno de ellos lo lleva el servicio de pastoral. Está más específicamente dirigido a quien quiera vivir esa experiencia compartiendo la fe con otros en la India. Y nosotros gestionamos otros 3 en Perú, en Kenia y en Chile.
Uh-huh. Bueno, ¿el voluntariado se canaliza exclusivamente a través de ONGs que tienen que ver con los jesuitas, que todos sabemos que las hay?
Sí.
Muchas y buenas.
No,
bueno,
no.
Ahora ya no tantas.
No tantas de muchas.
No
veces.
Tantas porque se han agrupado, ¿no?
Sí. No, son un socio evidente y además trabajamos muy a gusto con ellos. Digo, hay una sintonía.
Lógico.
Hay una sintonía muy fuerte y, bueno, con Entre Culturas, por ejemplo, que sería la ONG de desarrollo, o con A Moverse o Pueblos Unidos, que están más a pie de obra aquí en Madrid, trabajando en barrios o con personas inmigrantes, colaboramos y muy intensamente. Pero no solo con ellos. En estos programas que te comentaba, así de voluntariado local, que estamos desarrollando bajo una lógica de aprendizaje-servicio, trabajamos con muchísimas organizaciones de todo tipo de pelaje. Trabajamos con Cáritas, para empezar, pero con organizaciones que están trabajando también en un barrio concreto, con organizaciones que atienden a discapacidad, bueno, con muchas.
¿Qué implicación tiene el profesorado? Porque esto puede ser una apuesta de la dirección, de la cúpula, de los que piensan y de los que organizan y dirigen. Pero, claro, hay un panorama muy amplio de profesores que unos querrán vincularse y otros no.
Sí. Bueno, claro, unos querrán vincularse y otros no. La suerte que tenemos es que muchos quieren vincularse. Yo creo que esto tiene que ver, por una parte, con que, bueno, el propio profesorado de la universidad tiene en general, y mucha gente, yo diría que la gran mayoría, un sentido identitario fuerte, y la universidad propone lo que propone. No, o sea, la suerte que nosotros tenemos es que, lo que te decía, no somos un añadido, no es un pegote que está de más. Esto que yo te estoy contando está presente en el aula también. Entonces, hay muchos profesores, bueno, ahí, digamos, también nos llamamos entre nosotros cómplices. Finalmente, también la relación directa, pero hay mucha gente que participa. Todos estos programas los hacemos con el apoyo del profesorado y de las estructuras de la universidad. la Facultad de Derecho, con este programa que acabamos de poner en marcha dentro de este modelo de aprendizaje-servicio de clínica jurídica, por ejemplo, se ha implicado expresamente y en realidad es una alianza entre la facultad y nuestro servicio. O sea que no, ahí yo creo que tenemos suerte.
Bueno, si se implica la dirección de la universidad, el propio espíritu de la universidad y los profesores, ¿los alumnos responden?
Los alumnos responden, sí. Uno siempre quiere más, obviamente. Sí. Pero sí, mira, siguiendo con este ejemplo que te comentaba justo de la clínica jurídica. La idea con la clínica jurídica que hemos puesto en marcha este año era proponerle a todo el alumnado de últimos cursos de la Facultad de Derecho que participara en este tipo de programas, en donde eso, sus estudios son relevantes, con un plan de trabajo concreto para resolver necesidades concretas de organizaciones con las que colaboramos. Lo lanzamos un jueves comentándole a los delegados que le comentaran a sus compañeros para una reunión del lunes de presentación. Finalmente tuvimos 200 solicitudes de alumnos de la Facultad de Derecho. Tuvimos que dejar como a la
más
mitad fuera.
¿Qué posibilidades?
Sí, tanto como el doble de solicitudes y tuvimos que además armar nuevas propuestas un poco a la carrera. Y era el primer año que poníamos en marcha esto. Sí. Te decía, siempre quieres más y hay gente que, bueno, pues lo deja pasar. Siempre pasará, pero nosotros seguiremos contándolo una vez tras otra y el que quiera dejarlo pasar, lo dejará pasar y al que podamos tentarle, pues le tentaremos.
Bueno, Carlos, esta clínica jurídica es, digamos, el último proyecto puesto en marcha o la última idea a desarrollar, pero estoy segura de que hay más en cartera que se van a ir poniendo en marcha en la medida en que existan posibilidades de hacerlo.
Sí, de
porque
hecho,
hay que contar con las personas.
Sí. Te pongo el ejemplo de la clínica jurídica porque ahí hemos empezado muy fuerte, que en realidad haciendo converger dos cosas que ya hacíamos. La propuesta de implicación en actividades de voluntariado con actividades de formación que nosotros desarrollábamos. Y ahí hemos empezado muy fuerte. Pero con los alumnos de empresariales, por ejemplo, ahora estamos empezando con otra propuesta que es muy similar y que responde a la misma lógica, que es una consultoría social. Alumnos de la Facultad de Empresariales van a desarrollar un plan de viabilidad de una empresa que pretende llegar a tener la calificación de empresa de inserción laboral, ¿no? Bueno, pues esto lo estamos haciendo con un grupo de alumnos. Con alumnos de ingeniería tenemos alumnos desarrollando diferentes propuestas técnicas, una de ellas, por ejemplo, un dron, un avión no tripulado, para que pueda llevar medicamentos a zonas rurales aisladas. Este tipo de cosas, sí, y en todas las facultades.
Bueno, es una delicia escuchar estas cosas, ¿no?
Es muy interesante, además, muy interesante.
Tremendamente interesante, porque esto nos lleva a algo que oímos permanentemente desde hace tiempo, que la universidad ya no es lo que era,
sí,
que ha perdido un cierto espíritu.
Además, no digamos que hay una continuidad con la labor de los jesuitas, porque aquí en Madrid, en el Colegio de los Jesuitas del Recuerdo,
ya se hacen labores de voluntariado.
Hay bachillerato, hay alguna asignatura obligatoria que es pues sí, acción social, en fin. Bueno, hay una continuidad.
Carlos ha sido alumno de los jesuitas, evidentemente, y por eso lo toma con tanto cariño y con tanta profesionalidad. Lo que más nos importa de verdad es saber que este es el germen de profesionales y de personas con el sello de la solidaridad puesto como no en la piel indeleble, sino en el corazón y en la cabeza de forma indeleble. Y así es como se crean las personas solidarias trabajando por los demás, que es lo que pretende la universidad, como decía en sus principios, la universidad de comillas, los jesuitas en definitiva. Gracias, Carlos, mucho éxito y muchos planes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que todos sean exitosos, que dicen ahora.
Gracias. Pues gracias, María Eugenia, gracias, Carlos. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hacía 10 años que no pisaba esta casa un secretario general
del PSOE. Esto es la COPE, ¿vale? Que voy a venir mucho más. Porque
una carta.
Estimado Alfredo, he escuchado con atención tus declaraciones a la cadena COPE y una afirmación es rotundamente falsa.
La autora de la carta.
Yolanda Marcina, presidenta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y que ahora se ha descubierto que se actuó, ojo, ilegalmente desde la Hacienda Foral.
Sí, eso no es así, es una afirmación rotundamente falsa.
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Bajo el lema La alegría de ser misionero, se celebra pasado mañana, día 2 de marzo, el Día de Hispanoamérica. Esta cita anual está marcada este año por el hecho inédito de la presencia del primer papa venido del Nuevo Mundo americano en la historia bimilenaria de la Iglesia Católica. Celebrar esta jornada en tiempos del pontificado del Papa Francisco tiene implicaciones y repercusiones de especial magnitud para la Iglesia de España y para todas sus diócesis, y consiste en una llamada a intensificar y profundizar los vínculos que unen España con Hispanoamérica y a fortalecer la comunión evangelizadora entre sus iglesias. Nos acompaña Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias y director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones. Anastasio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, creo que te hemos sacado que estás haciendo ejercicios esta semana.
Bueno, aquí estoy, pero ¿qué otro ejercicio mejor que poder hablar contigo y con tus oyentes?
Claro que sí. Anastasio, el mensaje de la Comisión Pontificia para América Latina comienza felicitando y reconociendo la labor misionera de los miembros de la OCSA que cumplen sus bodas de oro.
Sí, efectivamente, desde hace varios años la Comisión Episcopal de Misiones aprovecha esta jornada para rendir un homenaje merecido a aquellos sacerdotes diocesanos españoles que han partido para América Latina para cooperar con aquellas iglesias y que, gracias a Dios, este año cumplen los 50 años y sus bodas de oro. En este caso, son 9 sacerdotes. Algunos de ellos, de los 9, 4 están, continúan en la brecha, en el tajo misionero, otros han regresado. Pero en todo caso, han entregado su vida sacerdotal, su ministerio sacerdotal, a cooperar con aquellas iglesias.
Te ruego, Anastasio, que no te muevas, porque antes se oía muy bien y últimamente se oía un poquito peor. A la luz de la exhortación del Papa, la alegría del Evangelio, en esa exhortación desea que el mundo actual pueda recibir la buena nueva a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia la alegría de Cristo. En esto insiste mucho el Papa, la alegría de haber conocido a Cristo, la alegría del encuentro con Cristo.
Bueno, efectivamente, y de ahí el Pontificio Consejo para América Latina ha tomado nos ha entregado este magnífico mensaje que está inspirado en la exhortación apostólica. Previamente, la Comisión Episcopal había elegido como lema este tan seductor como es la alegría de ser misionero. ¿Qué sucede? Sucede que, como dice el Papa, anunciar el Evangelio es anunciar la alegría, el Evangelio que brota en el corazón, del corazón del creyente, y se transmite por contagio al comprobar que ese estilo del cristiano, del evangelizador, contagia e invita a seguir a Jesucristo. Está inspirado en toda la exhortación apostólica, y de manera particular nos invita a intensificar estos vínculos de unidad y de colaboración entre todas las iglesias.
Dice el mensaje que la tarea primordial, y en esto, claro, el Papa también es muy reincidente, la tarea primordial es el anuncio a los alejados. El Papa habla siempre de las periferias y de las periferias existenciales. La tarea de la OCSA en América Latina es precisamente ese, el anuncio a los alejados, ¿no?
Sí, en este momento hay más de 300 sacerdotes españoles, insisto, que no han dejado de pertenecer al presbiterio de origen, que están allá en las otras iglesias, en otros lugares, atendiendo los lugares y los ámbitos evangelizadores más urgentes. Unos de ellos son de primera evangelización. Están anunciando el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Jesucristo. bien son los vicariatos apostólicos, bien son las inmensas inmensos espacios de la Amazonía de Brasil y otros países también que tienen estas grandes extensiones de gente. Y pienso sobre todo en los lugares en que muchos cristianos han dejado de serlo, pues por diversas razones, y ahí están nuestros sacerdotes haciendo posible el anuncio del Evangelio en la clave de primera evangelización o de nueva evangelización.
Estamos hablando de la OCSA, que mucha gente a lo mejor no lo conoce, esas siglas, es la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Y este es, Anastasio, el cauce de apoyo y atención a sacerdotes que quieren ir a América Latina como misioneros.
Una pequeña pincelada para que nos demos cuenta de cómo el Espíritu Santo ha suscitado en las iglesias españolas esa cooperación misionera. Desde el año 1949, muchos sacerdotes respondieron a esta llamada urgente del Santo Padre para pasar al otro lado, a la otra orilla, y seguir colaborando en la tarea del anuncio del Evangelio. Este es uno de los principales cauces que tiene la Iglesia española para cooperar en la tarea evangelizadora de América Latina. Hay otros muchos, pero naturalmente esto no empaña en absoluto la relación entre ambas diócesis. Y por eso doy gracias a Dios, podemos dar gracias a Dios, que todas las diócesis españolas tienen algún sacerdote, en algún caso varias decenas, allá en América Latina.
Muchos de los que han ido van, en principio, por un número de años determinado, pero una vez que experimentan la tarea, esa alegría del misionero, no quieren volver.
Bueno, esto es un reto permanente. La condición de la OCSA es facilitar y favorecer el acompañamiento de estos sacerdotes que por un tiempo limitado, nunca menos de 3 años, pero se suele recomendar 10, 12, 14 años, están en el otro lado. Y se les pide, sería bueno que retornaran como fermento de impulso misionero aquí en el presbiterio de origen. Pero sucede que cuando llegan allí se inculturan de tal manera en la vida, en la problemática, en la urgencia del Evangelio, que se resisten a retornar porque consideran que allí es más urgente su ministerio sacerdotal de anuncio de la palabra, de celebración de la fe y sobre todo y principalmente de solicitud con los más pobres y necesitados. Y son testimonios realmente extraordinarios el comprobar cómo sacerdotes que llevan 50 años permanecen con la misma alegría evangelizadora. El otro día estaba hablando con uno de estos que están allí y me decían, yo no tengo entusiasmo misionero, tengo pasión misionera.
Qué bonito.
Pasión pronunciar el Evangelio.
Qué bonito. No podemos contentarnos, hablabas hace un momento de unos 300, no podemos contentarnos solo con una pastoral de mantenimiento, hay que continuar enviando sacerdotes a esta misión, ¿no?
Bueno, Dios está suscitando estas vocaciones y yo doy gracias a Dios también porque todos los años, cada año, parten de nuestros presbiterios algunos sacerdotes diocesanos, en menor cantidad que en los años 60 y 70, evidente, pero también es cierto que aquellas iglesias se han fortalecido, han crecido, han madurado y uno de los signos de su madurez es que están generando nuevas vocaciones al sacerdocio y prueba de ello es que también nosotros recibimos a aquellos sacerdotes que vienen a echar una mano a la tarea evangelizadora en España.
Eso te iba a decir, que también aquí en España actualmente contamos con la ayuda de hermanos provenientes de América Latina que ejercen el ministerio aquí en España. Porque esto también es aquí en España empezamos a tener falta de sacerdotes.
Pero no es por necesidad y por cubrir huecos, sino que es un indicador claro de cómo la Iglesia es universal y el Espíritu Santo suscita vocaciones allí donde el pueblo lo necesita. Por lo tanto, dejémonos arrastrar por la fuerza del Espíritu y mira cómo está sembrando vocaciones aquí o allá y siendo fieles a aquello que hemos recibido.
La Comisión Episcopal de Misiones celebra también encuentros periódicos con todos ellos y conoce de cerca pues sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas. Tú mismo has estado hace un par de meses o tres en ese encuentro que hubo en Caracas, creo que fue.
Sí, fue, efectivamente fue en Caracas. Una de las tareas que la Asamblea Plenaria encomienda a la Comisión Episcopal es el acompañamiento y de estar cerca de estos sacerdotes. Por eso, periódicamente, la Comisión Episcopal, de modo ordinario en mi persona, nos trasladamos a América y visitamos estos países para estar con ellos. Recientemente, yo he tenido ocasión de estar dos veces en Venezuela. Ya hago en este momento una mención de este país que se encuentra en situación realmente dura y difícil también, misioneros allá. Y en estos dos momentos, en noviembre, fue un momento, y después en enero, acompañando también al presidente don Braulio Rodríguez, nos encontramos con cerca de un centenar de sacerdotes misioneros que procedían de todos los países de América Latina, y fue una semana deliciosa de entusiasmo, de ilusión, de ganas de seguir trabajando y de seguir atendiendo a aquellas otras iglesias.
Pues Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias y director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones, gracias por habernos acompañado esta tarde, y no olvidemos que pasado mañana, Día de Hispanoamérica, el lema es la alegría de ser misionero. Anastasio, gracias y buenas tardes.
Gracias, Pepe, buenas tardes.
Un abrazo. Pues hasta aquí el Tiempo del Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.